Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos todos, todas aquí a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia, la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Encantados de estar nuevamente aquí al aire en nuestra querida Radio Nacional Clásica. Y encantado de estar nuevamente contigo, Numa.
Ah, lo mismo digo, Pablo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien que está esta radio. Cuánta gente, cuántos músicos, cuánto contenido que hay, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Los fines de semana son siempre una sorpresa y nosotros que lo disfrutamos estando acá, también me imagino los oyentes estando allí, lo disfrutan de otra manera, pero muy bien.
Sin duda. Y vamos ya mismo a nuestro programa de hoy, el 106, en el que vamos a tener la segunda parte de la charla que tuvimos con Leandro Donoso. La primera parte la pasamos el domingo pasado y está en nuestro sitio serecurioso.com.ar, así como casi todos los programas anteriores, pero recordemos nuestras vías de contacto antes de pasar ya a la entrevista.
Sí, claro, el WhatsApp al cual se pueden comunicar 11 53 35 53 67, también 4999 0967. Estamos en redes sociales como Curioseína, esto es Instagram, Facebook, Curioseína, y el correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar.
Y vamos entonces, como decía, a la segunda parte de la charla con Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical, charla que tuvimos en la Feria de Editores el fin de semana pasado. Y en Seré Curioso, en el programa de hoy, empezamos hablando con Leandro Donoso de la curiosidad. Nuestro programa se llama Seré Curioso, y justamente quiere salir, sacar la cabeza de ese mundito que tanto nos gusta a los que estamos adentro de la música para mirar otras disciplinas y volver enriquecidos.
Te voy a decir que la curiosidad es un valor que está cada vez más difícil de conseguir. Veo muchas veces gente con muy poca curiosidad, cosa que a mí me llama la atención.
Pero tus libros presuponen un lector curioso.
Sí, sí, buscar un lector curioso o lectores en los que estimular la curiosidad. Y además en la música no solamente está el tema de la curiosidad, hay un... está el tema de los prejuicios. No sé si te pasó de escuchar estas cosas, hay mucha gente que te dice, sobre todo músicos incluso muchas veces, que consideran que la idea de hablar sobre música o leer sobre música o investigar sobre música es una tontería. Que la música es solamente para sentir, es pura pasión. Y ya, tengo discusiones en las ferias que cada rato alguien pasa y me dice eso. Y digo, mira, en principio no es posible eso, porque no hay forma de escuchar música sin contexto. Siempre la escuchas en algún lugar, siempre sabes algo, no hay una escucha pura, abstracta y aislada de tanto. Incluso para aprender música, para estudiar música o para hacer música, los músicos tienen que hablar entre ellos, tienen que comunicarse. Incluso para el músico que está tocando una obra, por más que sea otro compositor, tiene que saber quién es mínimamente. Entonces, es mentira que se puede prescindir del conocimiento del lenguaje de las ideas en cualquier instancia de la producción o el consumo musical. Eso por un lado. Segundo, yo soy lo que está convencido de que cuando uno más conoce, más sabe, más entiende, más disfruta. Entonces yo estoy a favor del placer y que la música es para sentir. Lo que digo es que la razón es una herramienta para sentir más, siguiendo esa analogía, ¿no? Esa cosa muy romántica, ¿no? De, oh, la música para sentir. Y como que la única forma lícita o lógica de demostrar competencia musical es el llanto. Lloré, escuché esa música y lloré. Ah, cómo la siento, yo la entiendo realmente porque me tocó hasta la fibra más íntima de mi ser. Realmente, perfecto. Ahora, si encima entendés quién hizo esa obra, por qué, en qué contexto, cómo la tocó, quién la está grabando, cómo la conseguiste, eso se va a intensificar de una manera exponencial. Y hasta por una cuestión física. Ahora hicimos un póster con el catálogo que dice que los libros son la mejor ruta del corazón del oído al corazón, ¿no? Porque, ¿no? Físicamente, para pasar del oído al corazón tiene que pasar por la cabeza. Así que, por todos lados, es una batalla que tengo con mucha gente de que esto no tiene sentido. Bueno, tiene más sentido del que se dan cuenta.
La mejor ruta del oído al corazón, pasando por la cabeza. Y vamos a seguir recorriendo musicalmente hoy los libros de la editorial Gourmet Musical. Uno de ellos está dedicado a la música de Gustavo Cerati, que la última semana estuvo un poquito en los medios porque cumplió años y porque de su disco 11 episodios sinfónicos va a haber una suerte de nueva versión con 14 de 11 episodios sinfónicos, maravillosos todos ellos. Vamos a escuchar Bocanada.
No hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar. Para desvanecer se alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido como vos. Y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse, alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose.
Gustavo Cerati, Bocanada, arreglo y dirección de Alejandro Terán.
Y qué arreglo fantástico, ¿eh? Ese tono oscuro de la orquesta, el teremín, todas reversiones de canciones de Cerati arregladas y dirigidas por Alejandro Terán. Seguimos nuestra conversación con Leandro Donoso y ahora nos habla del rol de la música en la sociedad. Decíamos entender la música, pero también entender un poco más la sociedad a través de la música.
La música es mucho más importante de lo que la gente se da cuenta. No solamente un entretenimiento. Es mucho más que eso. Uno lo puede tener como entretenimiento y está perfecto. Pero la música es una cosa que uno no puede evitar, que nos rodea todo el tiempo, que nos influye desde el estado de ánimo, desde qué pasa alrededor, influye en la sociedad, en la economía, en la política. Cuando uno ve el mundo a través del prisma de la música, puede entender un montón de cosas de manera muy diferente a como uno las entendería por las herramientas habituales. Nosotros tenemos, por ejemplo, libros, tenemos un libro genial que se llama Satisfaction en la ESMA, sobre música y sonido durante la dictadura, de Gabriel Gilbert. El título es alusión a que Satisfaction, una canción de los Rolling Stones, era una de las varias canciones que pasaban en la ESMA para tapar los sonidos de la tortura. Sonidos no, los gritos de la tortura. Ya se da una idea de qué estamos hablando, pero es un libro sobre historia política argentina de la dictadura a través de la música. ¿De qué música? De todas. Del rock, del tango, del folclore. Entonces, por ejemplo, está diciendo, ¿qué distancia había entre el estado de obras donde Spinetta presentaba un disco y la ESMA? Son menos de 10 cuadras. ¿Qué distancia había entre el campo de concentración que había en un edificio enfrente del Departamento Central de Policía y el Teatro Colón, donde se ponían óperas como Fidelio, donde había escenas de tortura, casi al lado, donde estaban realmente torturando? O sea, eso que parecía una ficción era realidad inmediata. Entonces, ¿cómo? A través de la música, temas que han sido arduamente tratados, como la dictadura militar, se ven de otra manera y se ven cosas de, que uno no se dio cuenta. Por ejemplo, en este libro también se habla sobre las películas de Palito Ortega, pero también sobre la banda de tango que tenía la Armada, Tango a Bordo, o Ginastera haciendo visitar a Videla y le lleva sus discos, y Videla va a escuchar a Ginastera al Colón. Más allá de la cuestión política, ¿qué habrá escuchado Videla de la música de Ginastera? Que es una música complicada para escuchar y que no tiene una cierta formación, ¿no? Entonces, es un libro donde está desde Charly García, Spinetta, Palito Ortega y Roberto Camaño, que también compuso una obra en su momento, sobre San Martín, me parece, no me acuerdo. Se entiende por dónde va la idea, ¿no? De cómo la música sirve para pensar muchas cosas que exceden a lo musical.
¿Qué habrá escuchado Videla en la música de Ginastera? Qué pregunta. Nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar algo de Ginastera, la cadencia del segundo concierto para piano y orquesta, que fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de Indianápolis.
Thank you.
de Alberto Ginastera, cadenza inicial del cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta número 2, opus 39, por Dora de Marinis en piano y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia, dirigida por Julio Malaval.
Qué placer escuchar a Leandro Donoso, ¿eh? Cuánto aprendemos de cada una de sus intervenciones. Seguimos compartiendo la charla que tuvimos la semana pasada y ahora nos habla de ese camino que cada libro toma. Cada libro tiene su propia vida, ¿no? Y hace su camino. Y de qué tiene que tener o no tener un libro, según, por supuesto, su filtro de editor.
Me imagino que cada libro, sin duda, que tiene su propio recorrido y rebota en cada persona que tiene conocimiento de él. ¿Cuál fue el rebote más sorprendente que has tenido de un libro?
No lo sé, me mataste. Creo que quizás estoy ya adormilado en la capacidad de sorprender, porque los libros viajan de una manera que uno no se las espera. Aparecen en programas de materias de universidades de cualquier país. Hemos tenido presentaciones, qué sé yo, uno troza con libros sobre historias de fans de los Rolling Stones alrededor del mundo. Lo presento en Miami, en Londres, en Bélgica, no sé, tantos países. Constantemente me encuentro con gente de diferentes países que viene a Buenos Aires y conoce los libros, conoce los temas, los ha citado, los ha usado. Tienen esa capacidad los libros de salir del radar de uno y aparecer por los lugares menos pensados todo el tiempo, que es fascinante.
¿Hay algún tema del que, al menos hoy, dirías que nunca editarías un libro?
No. Depende de los enfoques y lo que se diga sobre ese tema, no del tema. Aún del tema que les parezca más revulsivo, si el libro es interesante, me va a interesar.
Dos o tres reglas de lo que sí tiene que tener un libro para que esté, ya los dijiste, o lo que no tiene que tener para rechazarlo.
Tiene que ser interesante, tiene que estimularte a pensar, a tener ideas nuevas, a escuchar música, a descubrir música. Lo que no tiene que tener es refritos, prejuicios. No tiene que, por ejemplo, menospreciar al lector. Tiene que presuponer al lector inteligente que puede entender y que está interesado en conocer eso que el autor trabajó y tiene para contarnos. Esa es la gran cosa que tienen que tener los libros.
Y quien tiene no uno, sino dos libros sobre su música en la editorial Gourmet Musical es Charly García. Uno sobre su música, otro sobre sus letras. Les propongo escuchar una de las más hermosas canciones escritas por Charly García, grabada con Serú Girán.
Thank you. que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra.
De Charly García, Desarma y Sangra.
Le pedimos ahora a Leandro Donoso que nos sugiera algún otro título de la editorial.
Y otro libro que también puede ser interesante es el libro de Martín Bania, que se llama Una inteligencia musical, sobre música de modernidad en la ópera rusa del siglo XIX a través de las óperas de Mussorgsky y Rimsky-Korsakov. Bania es un personaje, es un historiador de historia de Rusia, doctor en historia de Rusia por la UBA, y fue a Rusia y estuvo trabajando con las cartas de Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y otros compositores, con biografía en todos los idiomas, y demostrando cómo estos compositores a mediados del siglo XIX estaban haciendo un diagnóstico de los problemas políticos de Rusia, de cómo ellos estaban haciendo una propuesta de cómo Rusia debía abrirse a la modernidad europea sin perder las partes interesantes de la vida rusa, digamos. Y cómo lo hacían a partir de la relación texto-música de sus óperas con temas históricos. Eran 5 temas históricos porque había censura, no podían trabajar sobre la actualidad. Y usaban temas de folclore ruso porque tenían que ver con esas historias. Y en el medio, toda la problemática sobre la formación musical, la creación de los conceptos, si la formación de un compositor debía ser intuitiva o debía ser más académica. Muchas cosas que son una preanuncia, digamos, de muchas cosas que después pasaron en Latinoamérica 50 años después. Entonces, un libro fascinante de historia de Rusia, de historia política, a través de la ópera. En una cosa totalmente original. Son esas cosas, y ¿cómo puede un tipo de Buenos Aires hacer eso? Les aseguro que es así, y los que les interese eso van a virar su visión del Grupo de los 5, el nacionalismo ruso y todas esas cosas a través de la visión de un tipo que vive acá, y es fascinante el trabajo con fuentes de primera mano que hizo.
Thank you.
Escena 2 del prólogo de Boris Godunov de Modest Mussorgsky por solistas, coros y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abbado.
Bueno, ¿qué tal si recordamos nuestras vías de contacto, Numa?
Me parece muy bien. El WhatsApp es 11-5335-5367, también 4999-0967. Y Curioseína es la forma en la que buscan este programa en las redes sociales, como Instagram y como Facebook. Y también el correo electrónico es pablo@serecurioso.com.ar. Hola, Pablo, sigo el reportaje desde el sábado pasado y es muy interesante. Recordamos, por favor, el lugar donde se pueden encontrar este material y en especial el libro del cual habló recién. Gracias, Gloria de Banfield.
Muchas gracias, Claudio, por tu mensaje. Entiendo que se refiere al libro Satisfaction en la ESMA. Este libro y todos los demás de la editorial se pueden encontrar en muchas librerías y además pueden buscarlos en el sitio de la editorial, que o lo buscan o se los digo directamente, es gourmetmusicalediciones.com.
Yo estoy leyendo ahora el de Sul Solar, de Gourmet Musical. Esa edición es magnífica y es la vida de él y la relación de su música con las pinturas, con la música, ¿no? Y sus estudios en Europa, es genial.
Imagino que tratará sobre el ajedrez también.
Todavía no llegué, pero sí, estoy esperando ese momento. Sí. Gourmet Musical.
Bueno, y en los pasillos de la Feria de Editores, donde grabamos la entrevista con Leandro Donoso, nos encontramos con un autor publicado en la editorial, pero mejor dejemos que se presente él mismo.
Hola, soy Edgardo Scott, soy el autor de, entre otros libros, de Por qué escuchamos a Stevie Wonder, que publicó Gourmet Musical hace un par de añitos. Y en realidad, Stevie Wonder lo escribí para explicar qué pasa con un gusto de infancia. Es decir, yo escuché Stevie Wonder cuando era chiquito, en la década del 80, y por supuesto después dejé de escucharlo. Justo también Stevie dejó de producir, y a la vuelta de los años lo volví a escuchar y me conecté con cosas que no había escuchado de los años 70 o antes, y me deslumbró. Hay algo, como te digo, generacional que me parece que es interesante, pero también para ver cómo un artista masivo
pueda tener, no obstante, como un montón de otras cualidades más allá de esa masificación, digamos, ¿no? Como la conexión con la tradición, no podría existir Prince sin Stevie Wonder, digamos, ¿no? Pero no podría existir Stevie Wonder sin Ray Charles. Entonces, hay una conexión con la tradición, con las minorías, con la gracia también, ¿no? Stevie también tuvo, ya sabemos, ¿no?, el tema de la ceguera, después perdió hasta el olfato. Es un libro que tiene como muchas puertas de entrada para recorrer la figura de Stevie Wonder.
Stevie Wonder, Ebony Eyes, Ojos de Ébano. Seguimos en Seré Curioso. Hola gente, cada tramo de la charla con Leandro es abrir la cabeza a un cúmulo de conocimientos, aprendizajes y una apertura a mil debates. Gracias a los tres, nos dice Ignacio Vignovich.
Gracias, Ignacio. Así es, y estamos teniendo un programa musicalmente muy versátil, este y el anterior, y estamos muy contentos de poder tocar estos temas que nos estimulan las ganas de leer y de conocer música nueva o escuchar la música en general con nuevos oídos.
¿Música favorita, preferida o destacable, sea o no, de que tenga que ver con los libros que has editado?
Es imposible esa pregunta. ¿Vos sabés decir cuál es tu música preferida?
¿Cuántas horas tenemos?
Es que exactamente, hay un punto en el cual seguramente a muchos les pasará. La ecuación de tener una música preferida depende de que solamente a uno le gusten unas pocas músicas, ¿no? Como nosotros escuchamos todo tipo de música y depende más el contexto, el momento. Tú te puedes escuchar un cuarteto de cuerdas de Beethoven, un disco de Charly García, un disco de jazz, tango y músicas experimentales en diferentes momentos y para diferentes modos de estar, ¿no? Un sábado de noche, si estoy en mi casa, capaz que quiero escuchar una sonata para piano, si estoy en una fiesta, no. Entonces, yo por formación, por una cuestión de edad, quizás tuve una cercanía mayor con el rock, mucho rock argentino, pero también con el blues, con el jazz, en otras épocas con el tango. He ido con momentos de más intensidad escuchando diferentes. En la época que estaba en la facultad, mucho escuchar música contemporánea, o música antigua en un momento porque estaba estudiando eso. Entonces, cada momento y cada trabajo que estoy haciendo me obliga a focalizarme en un tema, y esa vez está una de las partes lindas de este trabajo, que es me obliga a meterme con músicas y a descubrir músicas que si no, no hubiera descubierto.
¿Alguna música que quieras especialmente compartir con los oyentes que, como diciendo, no se pierdan esto?
Mira, a mí me gusta esa música que no sé qué es, cada vez más. ¿No viste esa música? Esto es rock, esto es tango, esto es jazz. Y hay un músico que yo siempre uso de ejemplo porque me encanta ir a verlo, que es Edgardo Cardoso, que es un compositor, guitarrista y cantante argentino. Está vivo, cada tanto graba discos y toca, y hace una mezcla de guitarra virtuosa con canciones que no sabés de qué género son y son rarísimas. Tiene unas canciones sobre poemas de Juan L. Ortiz o de Leonel Lamborghini, escritores argentinos. Y es como un ejemplo de alguna de las cosas de ese tipo de mezclas que a mí me interesan.
Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada de que su dulce hálito, los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas. Arde de abejas el agua y arde. Ríen los ojos, los labios, hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen los ojos, los labios, veis las muchachas más. La tenue sombrero bordoneada que se alucina de muselina claras que de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, arde de abejas el lago Uribay, arde. A través de la cortina de los racimos pálidos. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, arde de abejas el agua y bay, arde.
Y le hacemos un pequeño desafío lúdico a Leandro Donoso, a ver cómo le va con esto.
Te voy a leer tres frases sobre editores y libros, a ver si estás de acuerdo o no.
¿Hay frases sobre editores y libros?
Dichas por editores o sobre editores. Una frase es: editar libros es simplemente aplicar el sentido común de cualquier buen lector. El editor tiene que tener con el libro una relación de invisibilidad.
No sé. Sentido común no sé lo que es. Si existe, no me lo presentaron. Lo de la invisibilidad. Sí, no. Entiendo eso. Hay una tradición de que el editor... Yo me doy cuenta que una editorial como Obra Musical es una editorial del autor, en un sentido. Yo pongo mucho en los libros, en la selección, en el trabajo. Yo me doy cuenta, en los momentos en que traté de invisibilizarme, la gente se da cuenta que yo estaba ahí. Y me doy cuenta que es parte de la gracia que hace de Gourmet una editorial que pueda existir. Entonces, hay muchos modos de editar. Hay muchas maneras de editar y hay muchas formas de hacerlo. Y creo que casi todas, si no todas, son válidas. Y lo que tiene Gourmet Musical es que hacer una editorial muy específica, un tema que yo trabajo, no es que simplemente soy un técnico que media entre el autor y el texto y la imprenta o la industria. En esa selección hay mucho de mí en de qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Y ahí creo que hay una... lo que espero que sea una ventaja para los libros, ¿no? De aportarle algo de mí al y buscar la forma o la mejor forma posible de que el trabajo que el autor hizo le llegue de la mejor forma posible a los lectores que la puedan leer.
Siguiente. El catálogo de una editorial es como la autobiografía del editor.
Sí. Nuevamente, podrían ser muchas opciones. En mi caso, yo creo que yo lo siento así.
Bien. Tercera frase. Los libros deben transformar al lector. Si cuando lo termina de leer es la misma persona que cuando lo comenzó a leer, algo salió mal.
Sí, estoy de acuerdo con eso. El libro tiene que aportarte algo. Si saliste... ¿y qué pasó con esto? Porque ¿qué me llevé de nuevo? No tiene sentido.
Bien, la última era tuya, de una entrevista.
Ah, bueno, no. ¿Y la anterior, no?
No.
¿De quién era la anterior?
La primera es de Robert Gottlieb.
Ah, sí, sí. Ah, leí su libro, muy bueno.
Bien, la segunda está citada por Jorge Herralde.
Ah.
No sé de quién es la frase propiamente.
Sí, pero leí los libros de Herralde, sí, son muy interesantes.
Tanto y el resto tirando se va llevando lo que pasó. Canto, si puedo canto, y el viento silbando va acompañando a donde estoy. Mientras tanto el canto te va llorando a donde voy. Y la respuesta al llanto me la irá dando al salir el sol. Ando, si puedo ando, y el tiempo esperando me va pasando a donde voy. Y sigo, si puedo sigo, más fácil hallarnos si me va llamando a donde estoy. Mientras tanto el canto. Mientras tanto el canto acercando.
La música en este bloque en Seré Curioso con Edgardo Cardoso. Escuchábamos Miles de Años y antes Muchacha de Ojos de Flores.
Qué lindas canciones de Edgardo Cardoso. Yo no lo conocía, lo acabo de descubrir a partir de la sugerencia de Leandro Donoso, a quien le agradezco infinitamente por esto. Y nos queda tiempo todavía para una pregunta más a Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical. La pregunta y la despedida, y agradecerle, por supuesto.
¿Algo que decir sobre el presente y el futuro de los libros digitales que incluyan la música que mencionan, o por ahora no?
No, ahí hay un problema, que es los libros digitales deberían ser mucho mejores para libros como este, porque uno podría incluir música, videos, hipervínculos, partitura, que para libros como los de Gourmet Musical serían geniales. Pero otra, hay una situación paradójica, que es que la tecnología permite eso, pero muchas veces las plataformas de distribución de libros digitales no. Entonces, hay una limitación. Y también, yo creo que una cosa que pasó estos años con la pandemia, que era el momento para que, bueno, ya no leemos libros más en papel, ahora es todo digital. Sin embargo, se volvió el libro en papel con mucho más fuerza que antes. Así como la escucha digital de música ha logrado reemplazar bastante la experiencia del disco físico al mundo virtual, en el libro no pasa eso. Incluso yo, que soy un lector de libros digitales, leo mucho en el celular y esas blasfemias, me sigo rodeando de libros, sigo sacando libros en papel, y tienen algo de la forma de lectura que todavía no se ha logrado transferir al mundo digital, por lo cual creo que son cosas complementarias.
Muchas gracias, Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical, y recordamos, por supuesto, tu paso por esta radio, Radio Nacional Clásica. Particularmente, te mando saludos mi compañero del programa, Numa Viard.
Largas noches con Numa Viard, la última hora del fin de semana, la música de los libros de música. Es un gusto estar siempre en la radio cuando me invitan, y charlar y conversar y salir por esta frecuencia.
Bueno, muchas gracias nuevamente.
Gracias a vos.
Así que has compartido esa última hora del domingo con Leandro Donoso.
Lo que hemos aprendido con Leandro, un gusto, un placer realmente. Y mando saludos también.
Ciertamente. Bueno, en aquel programa y en estos dos programas,
sí,
del domingo pasado y de hoy.
Sí, de algún modo es un poco la vuelta a Nacional Clásica de él, ¿no? Porque también hay otros mensajes y hay pedidos de la vuelta de Donoso a Nacional Clásica, como Ignacio, que dice que debería volver a la frecuencia.
Me dijo Leandro Donoso, no pude ni preguntarle a qué hora, pero me dice que tiene una columna en la AM de Nacional los lunes. Yo mandé un memo a la dirección, todavía no me lo respondieron con esa información. En cuanto la tengamos, vamos a darla aquí al aire.
Anita de Almagro también manda felicitaciones y un abrazo para todos. Y gracias a todos por haberse comunicado en esta tarde.
Así es, y ya vamos cerrando. Le agradecemos, por supuesto, en primer lugar a Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical Ediciones, a Edgardo Scott, que lo encontramos por el pasillo y también accedió gentilmente a participar, a María Eugenia Mastropablo, que como parte del equipo de Hunt Venas Comunicación nos facilitó poder hacer esta entrevista con Leandro Donoso en la Feria de Editores. Gracias a vos, Numa.
Gracias, Pablo, y hasta la próxima.
Gracias, Juliana Spatafora, en los controles, a toda la gente de la radio y a Julia, que con un poco de suerte estará escuchando en algún lado. Nuestros medios de contacto cuando no estamos en el aire, en las redes sociales, Curioseína, en el email pablo@serecurioso.com.ar. En las redes, en Curioseína, posteamos dentro de un rato el detalle completo de todas las obras que escuchamos. En el sitio, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar casi todos los programas anteriores, incluido este, que lo subiremos probablemente a última hora de hoy. Quédense escuchando la radio, ya viene Mariano Rey, que seguramente ayer habrá festejado el Día del Clarinetista, pero hoy va a estar acá, como siempre, con nosotros, compartiendo la música de Los Sonidos del Viento. Uh-huh. El próximo programa, sí, siendo el Día del Niño, vamos a tratar el tema de los títeres y las marionetas.
Bueno, bueno.
En particular, por supuesto, en relación con la música. Y ahora nos vamos con una canción más que nos encanta, de Edgardo Cardoso. Esto fue Seré Curioso. Yo soy Pablo Milrud. Chau y muchas gracias.
Tanto que yo creí que nunca iba a hacer esto, y acá estoy diciéndome, es insólito y es simplísimo. Entre tantas frases hechas, te diré que me hace falta tu canción. Yo que siempre deprecié tu don, que siempre lo envidié, porque me desgracié en un rencor fatídico, tristísimo. Puede que ya sea tarde para disculparme, y si... la madre que así nos alimenta y así se manifiesta, y es magnífico, es fantástico, entre tanta confusión. Ella, ella viene a ofrecerte tu canción. Y si te caes, se ríe así, no es nada trágico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Tanto que yo me reía cuando vos decías, es algo místico, algo crístico, es lo que late en la sangre, en el río que te lleva al corazón. Y si te perdés, te espera ahí, es algo mágico. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Algo mágico, vamos a levantar.